fácil desviarse.
Dicen que la cultura es muy importante, pero ¿quién se la toma en serio? Por suerte hay alguien que viene a denunciarlos a todos. Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ¡bravo! Los políticos que leen todos el mismo bestseller. Los tecnócratas que cierran los teatros. Ciudadano Ilustre. La columna de Fernando Medina.
Suena.
Dale, sapo. Me preguntaste.
15 es todas las columnas de preguntas.
El jueves pasado, ni una semana pasó.
Brahms.
Bien. Danza húngara, número.
Suena la danza húngara de Brahms, número
2. 5. 5. Que, claro, capaz que no la reconoces porque nunca la dejamos llegar a la parte más famosa. Alvin, por favor.
Música de cabaret.
Música de cíngaros. Lo apasionaba, sí. Brahms.
¿Ah, sí?
Claro. Esa vitalidad, esa energía.
Sí, es verdad, es energética.
Y estamos en el último tercio del siglo XIX, sapo. Cuando el vals era nuevo, cuando no se conocían coca ni morfina.
¿Cómo se va? ¿Había como hard vals, digamos? ¿Como un vals acelerado?
¿El vals
bailado?
Era el hard del Landler y de la gavota y del minué. Si cuando aparece el vals y se empieza a bailar un poco más cuerpo a cuerpo y un poco más rápido, fue una revolución, por supuesto. Esos son los Strauss en Viena. Sí, sí, podemos hablar de eso un día, a mí me encanta.
Porque no me imagino bailando una esta pieza en un salón.
Esto es muy folclore, ¿no? Es muy, muy musicología, si querés, ¿no? Brahms tenía algo de Ayestarán en ese sentido, como después lo va a tener mucho más un Béla Bartók que en Hungría, pero... Pero claro, era una especie de comic relief, ¿no? Mientras te escribía el Requiem y la sinfonía y el concierto, cada tanto, como descanso, como divertimento, una dancita. Para entretenerse.
Me imagino.
Una de estas piecitas bailables.
Gracialmente, a lo largo del salón.
Eso es más de vals, eso es más de vals. Que no, esto es música en serio, pero ligera.
No se bailaba esto.
Y no creo que existiera la ocasión. No te olvides que Brahms, también lo hemos hablado, esto era un señor muy recluido en su casa, ¿no? No salía mucho, odiaba a los países extranjeros, siempre en su Hamburgo, en su Viena.
¿Sabes lo que decía siempre,
sí,
no?
Sí, sí.
No abramos la puerta, ¿no?
Ojo, porque...
Bueno, a ver si acaso vamos por ahí, Juanchi. Porque mientras un grupo de admiradores de nuestro primer presidente, el general Fructuoso Rivera, se reúne con abogados a ver si pueden mandar a la cárcel un cuplé, en las librerías... en las bibliotecas de los uruguayos y en esta misma columna, en esta misma mesa de trabajo, gravita un libro, sapo. Gravita este libro, cuyo suceso de lectores y crítica, bueno, me parece que empequeñece una vez que lo evocamos, que lo consideramos cualquier afer de carnaval.
Bueno, no estoy totalmente por fuera de la polémica que generó en su momento Bernabé. ¿Qué posición toma con respecto a Sal si puedes? No tengo la más pálida idea.
Esa no es la pregunta para una gran novela. O mejor dicho, sí, es una buena pregunta para que él te saque de ese eje maniqueo.
Sí.
Y te lleve por un paseo que abarca un montón de cosas.
Bien, perfecto.
Sí. Si querés que te adelante algo importante en cómo está hecha esta novela, en el proyecto de Tomás de Matos, a él le interesaba mucho volver a la época para tomar conciencia de hasta qué punto, cuando sucede la matanza de Sal si puedes, nadie la vio como una matanza. Era ganar. Era ganar. Y en todo caso lo que había que preguntarse era si, bueno, se trató de una matanza por convicción, de una matanza por cumplimiento del deber, de una matanza para anotarse una que a lo mejor la oposición hubiera querido anotársela y entonces se la ganaron.
Como haber visto en Washington Little Big Horn.
El, bueno, sí, un poco antes.
Sí, 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 pero me refiero el ejército ocupándose de un problema porque estaba en una guerra.
Claro, sí, un problema. Un ah. Después, si es verdad que había, bueno, mucho robo a la propiedad, mucha violación de mujeres y qué sé yo, o si más bien ya no, hacia 1831, y ya ni malones quedaban, y entonces la matanza fue otra cosa que no tanto resolver un problema muy serio que había que resolver para la población civilizada de la banda oriental. Es así, capaz que es una discusión específica, importante.
Claro, no, porque mucha gente que dice, no eran tolderías extralegales, no eran malandros. Estos indígenas.
Los que quedaban. Sí. Uh-huh. Sí.
¿Se mete en ese tema de Matos o no?
Sí, por supuesto. Se mete en todo porque la narración es detalladísima. 20.000 ejemplares llegó a vender ediciones de la banda oriental en su momento, de Bernabé.
Uh-huh. ¿Año?
Bueno, esto es todo muy importante. Sí. El año es 1988. Para esta novela histórica. Dije 1988, y ahora estamos acostumbrados a No robarás las gotas de los muertos, que fue 2002, otras tantas que vinieron después, no sé, las de Marcia Collazo. Pero 1988, novela histórica, o crónica novelada, o ensayo político bajo la forma de una epístola novelada, eso es Bernabé. ¿No está en sus bibliotecas, Juanchi Sapo, esta novela?
Sí,
que
sí. Y ¿sabes? Me hace acordar a otra que escribió Maggi, que era la de...
Una de...
Caciquito,
sí, ahí,
¿no?
Está.
Una cosa así. Sí. Ahora no me acuerdo bien el nombre.
El que termina en París... Sí, ¿sobre eso escribe de Maggi?
Sí, también.
¿Sobre Maca?
No me acuerdo sobre qué escribe Maggi.
No, sobre Bernabé. No. Yo creo que es una mirada de Maggi. No. Sí,
bueno, de eso podríamos hablar un día, porque ¿qué pasó con los libros de Carlos Maggi, no? Uh-huh. Tan reverenciado en un punto y cuya obra literaria, crítica, novelística, histórica, capaz que no tenemos muy muy presente. Bueno, Bernabé de la tacuarembovense Tomás de Matos, ¿no? Data, dije, de 1988, publicada en ese momento por ediciones de la banda oriental, dirigida por el mítico Weber Raviolo, que de inmediato fue uno de los más enfáticos defensores de la novela cuando empezó a ser atacada, que fue enseguida. Uh-huh. Y fue relanzada en una segunda versión, que es la que quedó, la de Alfaguara, la de Penguin, en el año 2000. Le agradezco a Julián Ubiría de Penguin, le hice algunas consultas para esta columna. Yo la tengo en la versión de 2018, que es la de su aniversario número 30, una novela que no se ha dejado de imprimir nunca, ¿no? Bernabé con sus indisimulados ecos de una novela que tiene un título muy parecido. Yo era Martín Reyes en este momento. Absalón, de William Faulkner. El autor, de hecho, admite la inspiración, por lo menos para el título, ¿no? El eco. Pero no se queda ahí porque, bueno, no iba a ser la primera vez que un escritor uruguayo imita a Faulkner, tenemos a Onetti, pero esto de personajes muy bien inventados y muy bien integrados a la historiografía, que viven uno de los hechos más importantes de la historia del siglo XIX, bueno, también hace que, digamos, que resuenen esos ecos, ¿no? Es decir, la guerra de secesión en el caso de Absalón, para esa familia que crea Faulkner, y Salsipuedes en el caso de Bernabé, ¿no? Y los personajes viven los hechos de manera, bueno, muy, muy, muy llena de interrogantes, digamos. Lo que hace Faulkner es grandioso, con muchísimos puntos de vista, una subjetividad así grandiosa, shakespeariana. El más modesto, católico, Tomás de Matos, que después va a escribir grandes libros como La Puerta de la Misericordia, bueno, se limita a crear una distinguida mujer oriental decimonónica que se llama Josefina Peguí O'Doherty, que es una escritora. Alguien allá en los 90... digamos, el profesor Oscar Brando le equiparó a una Susana Soca, después, o a una Victoria Ocampo, ¿no? Como para decir, esa clase de mujer. Y la hace comportarse casi como una periodista. De uh-huh. hecho, después, Josefina es la que va a escribir La Fragata de las Máscaras también. Bueno, El Hombre de Marzo, el magnum opus ese de Tomás de Matos sobre Varela. Mucha pregunta, mucho contraste, mucha voz de otros. Con eso te encontrás cuando lees Bernabé. Para no hablar de que el grueso del contenido de la novela es una carta dirigida a un diario. Al director de un diario, un periódico montevideano que se llama El Indiscreto. Bueno, ahí ya dos libros que los oyentes a lo mejor tienen ganas de leer.
En la ficción La narración sucede en qué tiempo?
En el siglo XIX, pero las fechas son todas muy importantes, ¿no? A mí me gustó detenerme en estos detalles, aprenderlos bien. Dijimos 1988, lo primero que leyeron los uruguayos en ese momento, la presentación de Josefina, que está firmada no por Tomás de Matos, sino por un MRRR, una especie de falso editor creado por Tomás de Matos. Esa presentación está datada en Tacuarembó el 12 de octubre, que es un símbolo muy transparente, muy, muy, muy sencillo de entender, de 1946. En la época, ya a fines de los años 80, casi el primer señalamiento de la crítica, entonces se concentró en esa fecha. Leía la presentación, bueno, Josefina, el trágico destino de nuestros indios, del obediente sobrino del presidente Rivera, ese es Bernabé, se habla de una sobrevaloración del deber por parte de Bernabé, en un momento como posibilidad, como interpretación posible para esa terquedad suya en la matanza en Salsipuedes primero y después en la persecución de los que se habían fugado para terminar de liquidarlos después, ¿no? Se habla de Núremberg en esa presentación, porque estábamos en 1946. Entonces, leída esa presentación, 12 de octubre de 1946, significaba, entonces, en 1988, todo junto, colonización de América, Salsipuedes, exterminio de una raza, crímenes y juicios. ¿No? Eso es lo que se interpreta que quiso poner Tomás de Matos, todo junto, cifrado, en esa fecha. Pero claro, a su vez, la novela se había publicado, dije, en 1988, le pregunté al Cides Abella exactamente en qué mes, pero no importa, fue más o menos en el invierno de 1988, lo que significa que se publicó en el contexto de la campaña por el referéndum sobre la ley de caducidad, la pretensión punitiva del Estado. Con el tiempo supimos que Tomás de Matos, que no era famoso cuando se publica este libro, lo fue después, estaba enteramente del lado de la comisión pro-referéndum, por supuesto, como tantos otros escritores, Benedetti, Galeano, el que ustedes quieran. Luego quedaba servida una lectura de Bernabé en esa otra clave, y esa lectura se hizo muy ampliamente, incluso fuera de Uruguay, la de la necesidad de enjuiciar no ya a criminales del pasado, sino a los de ese mismísimo momento, ¿no?
Pero un tiro por elevación entonces al gobierno de Sanguinetti.
Y bueno, ahí yo me acuerdo mucho el caso de Casa Tomada cuando le dijeron a Cortázar, claro, Casa Tomada, lo que está entrando en esa casa es el peronismo. Y Cortázar dijo, bueno, no, pero ahora que me lo decís, capaz que inconscientemente yo, mientras escribía el cuento, ese peronismo, ¿no? Porque era muy encima, principio de los 40. Y en el caso de Tomás de Matos, él va más lejos. Él dice, sí, yo escribí esta novela en ese contexto, en el contexto de que teníamos que ver qué hacíamos con los responsables de la última dictadura. Y, sin embargo, él en el prólogo pone más bien la referencia en los años 40, en Núremberg, por lo que había significado la persecución de los judíos por el nazismo, y en todo caso era ese el espejo, con nuestro gobierno civil, nuestra casta militar y nuestros indios, los que quedaban en la banda oriental en ese momento. O sea que se juntan un montón de cosas en la receta de la novela, como si una respuesta posible a la pregunta, ¿tenemos que jugar a los responsables de la dictadura, además del voto verde?, fuera una novela que rápidamente va a ser acusada de antiartiguista, esa es la primera acusación que recibe, que capaz que usted pensaba, bueno, seguro que la acusaron de antirriverista, bueno, no exactamente, eso no fue lo primero que pasó, porque claro, Tomás de Matos sale, digamos, de lleno a retratar a nuestro Aquiles, que era Bernabé Rivera, ¿no? Un héroe que era visto así, de algún modo, por su habilidad, por su terquedad y por la cantidad de charrúa que mató. Entonces, primero tenés que leer ese retrato muy detallado de ese personaje, el sobrino del presidente, para...
Es un detalle, digamos, una descripción apegada a la historia.
Bueno, Tomás de Matos escribe.
Digo, para el lector que no lo leyó.
Sí.
¿Tiene que tomar esto como una referencia histórica o una ficción?
La novela sale en 1988. Podríamos ir bien despacito por todas estas referencias. Y de inmediato sale un Washington Lockhart de la generación del 45, un eminente profesor, es decir, anti-artiguismo, ¿no? Y hace acusaciones muy graves que ahora las puedo leer. La novela tiene su recorrido. En el 2000, Tomás de Matos la relanza la novela y le añade algunos detalles nuevos y sobre todo esta nota que no estaba en la versión de Banda Oriental, el autor entre guiones, aclarando que no se ajustó al ejemplar rigor histórico del profesor Eduardo Acosta y Lara reconoce que sin haber leído La Guerra de los Charrúas y las tres ulteriores separatas de la revista de la Facultad de Humanidades, Salsipuedes, 1831, Los Lugares, 1985, Salsipuedes, 1831, Los Protagonistas, 1988, y La Campaña de 1831 contra los Charrúas, revisión y comentarios, o sea, todo muy bibliográficamente, viste, fino, 1993, no se hubiera sentido en posesión de documentos, datos e interpretaciones suficientes como para arriesgarse a escribir esta novela y la presente versión definitiva. Que es, para nota aclaratoria, brutalmente ambigua. Por un lado está diciendo, es una novela, y por otro lado está diciendo, no la hubiera escrito si no hubiera trabajado
sobre estos textos,
concienzudamente, sobre los materiales más, claro, más fuertes que tenemos para conocer los hechos de la época, porque el libro de Acosta y Lara, que es un libro muy, muy estudiado, muy considerado, muy polémico también, está lleno de documentos de la época, partes de guerra, cartas, de todo un poco. Entonces se supone que las bases de la novela, lejos de ser muy, muy, muy licenciosas, libres, ¿no?, de apartarse de cualquier rigor histórico, reclaman bastante de ser, por lo menos, ensayísticas, digamos, esas bases. Quiero llegar en el final de este recorrido a las declaraciones de Tomás de Matos, después de que fue muy, muy, muy cuestionado por esta novela, al mismo tiempo que inmensamente leído, porque ya digo, se vendieron miles y miles de ejemplares.
Bien, muy interesante. Ya venimos, Fernando.
Fácil desviarse.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Bernabé, Bernabé.
Sí, quiero saber si hay lectores de esta novela entre los oyentes, Sapo.
Te mandan un saludo del Universo Bildung.
Muy, 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 muy agradecido por esos saludos. Estaban escuchando, estaban viendo.
Estaban viendo.
Estaban viendo, ¿no? Sí. Así que un abrazo por
ahí. Tengo los de Matos, de Valera, mandan fotos, pero no así de Bernabé, Bernabé. Y acá me mandan fotos de... No, resultado de la política, pero no me caré que nos reenvía eso. No, no nos metimos hoy con la presentación de Arbeleche.
Ah, sí, quizás, la vi igual la presentación, sí, de Arbeleche.
El viernes, pues mañana en el programa, porque juega la serie este. No hay mensajes.
Por eso estoy hoy acá, Sapo. Uh-huh. En cuanto a Bernabé, Bernabé, voy a leer un poco el libro. El 10 de abril, Bernabé estaba acampado con los charrúas en la margen oriental de la Salsipuedes, cuando hacia las 3 de la tarde vieron aproximarse a la cabeza de un impresionante contingente en el que ondeaban a banderas uruguayas y argentinas a Don Frutos, quien cabalgaba teniendo a un lado al general Lavalle, uniformado y sin sombrero, suelta su melena rubia, y al otro José Raña, emponchado y sujetando su pelo con una vincha. Don Frutos, en cambio, venía vestido de presidente, es decir, con sombrero de copa, levita, chaleco, botas de charol, espuelas de plata, un pañuelo de seda blanco que llevaba suelto sin anudar a ambos lados del pescuezo. En el sombrero había hecho poner una cinta de seda blanca y celeste a rayas finas que ocupaba casi un tercio de la copa. Una faja igual le ajustaba la cintura, pero la atravesaba un cinto en el que cargaba a la derecha su viejo sable. Vestido así peleó, si es que se puede decir que peleó, al día siguiente. La descripción de la matanza es bastante detallada, la descripción de la emboscada es bastante detallada, es muy novelesca. El ataque se desencadenaría cuando el propio Don Frutos disparase su pistola, preferentemente, si las circunstancias lo permitían, sobre el cacique Venado. La gente de la Tuna Luna tenía la misión de lanzarse sobre las armas dejadas por los charrúas apenas sonase la señal de la matanza. Los acompañantes de Bernabé se agruparían en torno al presidente y al coronel, cerrando filas y descargando sus armas de fuego sobre todo charrúa cercano. Estaba todo muy planificado para emboscarlo, después de que se suponía... iban a ir, no sé, a liberar a Río Grande do Sul, no sé qué patraña le iban a decir a los caciques. Los empiezan a matar. Después, ya controlada la situación, escribe Bernabé, siempre por boca de su personaje Josefina, buena parte de la caballería empezada por Lavalle y Bernabé vadeó el Salsipuedes en persecución de los indios que se habían fugado. Especialmente querían atrapar a Venado. De tanto en tanto se escuchó en el campamento algún disparo. Eran tiros contra indios que huían a pie y que iban encontrando su paso, pero no lo suficientemente cerca como para lancearlos. Es un detalle bastante vívido, violento, ¿no? Objetivamente, era un triunfo excepcional. Don Frutos había logrado, con una sola baja y unos pocos heridos, lo que en 40 años no habían conseguido 8 virreyes. Pero nadie festejó. Nunca vi sobrar más asado que esa noche. Ustedes no se imaginan lo que era el llanto de la chusma. No se los pudo hacer callar. Un coro de 300 niños y mujeres cantaron, sin descanso, una endecha lúgubre y monótona. Las mujeres, que por supuesto habían sido, bueno, arrancadas de sus hijos y bueno, y viudas
y
de la noche a la mañana y a partir de ahora tenían ese destino de prisioneras. La novela mereció en su momento una vasta polémica, que a mí me encanta, es una polémica que sirve para discutir un montón de temas, sobre todo en Marcha y en Brecha, y bueno, y protagonizada por figuras importantes de nuestra intelectualidad: Washington Lockhart, Uba Sugar, Ana Inés Arreborges. Bueno, todos escribieron sobre Bernabé. El propio Tomás de Matos contestó alguna crítica, sobre todo, bueno, reescribió la novela. Eso también es parte de la polémica, es claramente una respuesta, y a lo mejor es digno de algún destaque. A lo mejor también es lo natural del paso del tiempo, un cambio de costumbres, pero bueno, que aquella polémica no haya comenzado con un par de tweets redactados así con los pies, ¿no? Como alguna otra que hemos conocido. Sino con un artículo, pero muy bueno, más allá de que después uno no estuviera de acuerdo en nada, de un lado, del otro, no importa. Un artículo muy, muy, muy bien escrito, muy bien presentado, de opinión literaria, en Brecha, firmado por un miembro de la generación del 45 como Lockhart, ¿no? Y bueno, de pronto alguien se sorprende, pero la polémica no empezó con una defensa de Rivera, sino, bueno, la novela de Tomás de Matos cometía, según este ilustre profesor, un atentado imperdonable contra la verdad histórica y contra principios elementales de moralidad, llegando hasta casi una glorificación del crimen más atroz cometido en el siglo pasado en tierra americana, exaltando a los peores asesinos, se refiere a los Rivera, de nuestros más auténticos pobladores, se refiere a los charrúas, y descalificando por consiguiente a quien, como Artigas, reconociera en ellos su inalienable respetabilidad. Es decir, la polémica no empezó con una defensa de Rivera, sino con lo que podríamos llamar la humanización de Frutos y de Bernabé, ¿no? A través de la imaginación del novelista. Claro, era nueva la experiencia de leer una novela histórica para nosotros. No teníamos tanta biblioteca en ese sentido. Si ya digo yo, No robarás las botas de los muertos es muy posterior, por mencionar otra gran novela histórica que tenemos ahora en nuestra literatura. Bueno, la defendieron Raviolo, que había sido el editor original, desde Banda Oriental, pero a Schubert sobre todo, siempre diciendo, es una novela, ¿no? Con esa ambigüedad que manejábamos al principio, es una novela histórica que de alguna forma viene a ocupar el lugar del ensayo histórico, ¿no? Es en el sentido que llama a reflexionar sobre los temas de nuestra historia. Y en ese sentido la polémica es interesante. Te recuerda otra, yo qué sé, cuando sale un obispo de Irlanda a decir que no creía en ninguna de las mentiras que se contaban en los viajes de Gulliver. Y los viajes de Gulliver es un libro que abunda en caballos que hablan, en gigantes, ¿no? En inmortales. Bueno, era una reacción así, la de Lockhart, ¿no? De salir a pedirle a Bernabé, rigor histórico cuando era una novela, salvo por esta ambigüedad que estamos manejando. Bueno, a lo mejor estaba bien el reclamo de Lockhart en ese sentido, ¿no? Hágase cargo. Si usted dice que basó su novela en Acosta y Lara, a mí no me gusta esto que usted puso y tiene que corregir algunas cuestiones si va a participar del debate histórico, sea desde una novela o sea desde donde sea, ¿no? La respuesta de Tomás de Matos es una buena respuesta de todos modos, ¿no? Sí, problemática desde el punto de vista de separar las jurisdicciones, pero una buena respuesta. Fue de todas las veces que habló del tema en una entrevista con mi querida profesora Mónica Salinas, que afirmó, había que ser muy riguroso, no falsear la realidad, no cargar las tintas, ser lo más estricto posible en contar la verdad, pero a mí lo que más me interesaba era reflexionar sobre la verdad. Es decir, lo que a mí más me interesaba era reflexionar sobre la verdad. Porque la verdad estaba ahí y lo que había era que introducir la duda, ¿no? Por eso la novela tiene un estilo trágico, hay coros, hay parlamentos individuales, hay escenas donde se discute sobre el sentido ético, sobre el sentido de la historia, se va informando progresivamente. Lo que Tomás de Matos reivindicaba era, bueno, la duda como sustancia para hacer hablar a sus personajes, en el sentido de, la matanza se hizo por convicción, la matanza se hizo por cumplimiento del deber, la matanza se hizo para ganarle a la oposición, a la otra divisa, la que de hecho tomó la presidencia después, que también se la hubiera querido anotar, a lo mejor, esa matanza. Y se hizo porque en la época nadie la percibió como una matanza. Y a él le llama mucho la atención eso. Le llama mucho la atención las declaraciones, le llama mucho la atención lo multitudinario que fue el sepelio de los supuestos restos de Bernabé, al que lo terminaron matando los propios indios, como señales de que lo que había pasado en Salsipuedes había sido percibido por el pueblo oriental de un modo muy diferente a como lo vamos a querer leer nosotros ahora, por supuesto con nuestras razones y con nuestras leyes, que más allá de si el hecho es antes o después, por supuesto, van a ser válidas también. En fin, daría
hay que,
para
hay
seguir
que leerlo, un montón. Claramente dejaste con la gana de leer el libro. Hay mucha gente que a partir de tu convocatoria escribió y dio sus impresiones sobre la lectura. Dice, trabajo en la biblioteca de un liceo y como a ese libro nunca lo habían llevado, lo agarré y lo leí. Tremendo libro. Otro, me provocó un gran shock cultural en su momento. No podía entender que un héroe nacional hubiera exterminado a los charrúas, por suerte, el que lo leí, dice Fernando. Lo leí, fascinante. ¿Hay una tirantez sexoafectiva entre Josefina y Federico?
Bueno, es una epístola muy larga que, uh-huh. que necesariamente se tiene que mover, no se puede quedar solo en datos o en referencias a hechos concretos. Tiene que tener mucho de trato interpersonal, sí. Es el director de un periódico, a ella le interesa abrirse con él, expresarle sus dudas, transmitirle que ella quiere entender y que entonces le tiene que contar muchas cosas, realmente muchas cosas, antes de ver qué va a pasar con esa epístola.
Tengo la edición de Banda Oriental, un tremendo libro, súper entretenido y te ubica en la época y pensamiento.
Sí, cierro con esto de Tomás uh-huh. de Matos, ¿no? Como abogado, claro, Tomás de Matos, muchas facetas, ¿no? Siempre me impresionó, con respecto a los homicidas, los violentos, el hilo delgado que separa a cualquiera de nosotros de ese asesino. Pero también me sorprendió que, puestos en esa situación de reclusos y afrontando por haber cometido delitos graves un tiempo largo de prisión y una crisis existencial muy grande, casi nunca los acucia el remordimiento. Los acucia una fuerte sensación de desdicha y parecería que continúan odiando a la víctima. Esto me evoca a la frase de Goya: los sueños de la razón engendran monstruos. ¿Qué son estos sueños de la razón? Significa que elucubramos teorías que justifican la atrocidad, es que de alguna manera se nos duerme la conciencia y se nos duerme la razón. En estas declaraciones se separaba firme Tomás de Matos para decir: a mí lo que me interesa es el misterio, es lo que no terminamos de entender y es lo difícil que es meterse con un asunto que está tan lejos en el tiempo y al que solo podemos llegar leyendo.
Bien, ahí tengo muchos mensajes.
En serio, me quedo muy contento.
Bernabé ganó el primer Bartolomé Hidalgo de novela, dicen por acá. Sí. Y te cierro con este, dice: ¿mito o historia familiar? Mi abuela de quinta generación sobrevivió a Salsipuedes y fue esclava de un patrón de origen portugués. Aquí estoy yo, indio pelado gordo y de ojos claros, emocionándome con esta columna.
Fua, ¡qué tremendo! Claro, sí, ese fue el destino de alguna de esas mujeres que mencionamos. Claro, sí. Los hombres muertos y las mujeres esclavas. Sí. Tiene muchos años por delante todavía esta novela, a 40 años de su publicación.
Cada carnaval aumenta un poco de las ventas, ¿no?
Sí, no sé. Vos decís, según el tema de los cumpleaños.
Y siempre
aparece. Siempre aparece algún.
Nunca pasa. Gracias, Fernando.
Gracias.
¿Qué hacemos? Nos vamos, ¿no? ¿Ya está?
Y sí.
Chau.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Fácil desviarse.